vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Esta es una nueva emisión de Resumen Latinoamericano. Le estamos saliendo por FM La Tribu 88.7, por Alzón del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y por CX36, Uruguay. Y para comenzar esta nueva edición y contarles que Resumen Latinoamericano está formado por Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza, Luis Romero, Pablo Gandolfo, Tamara Lali, Julio César Incapié, quien se encuentra hoy en estudio. Hoy vamos a empezar entonces con un tema que nos tuvo y nos sigue teniendo en jaque y más que preocupados. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Pablo? Vamos a iniciar entonces este nuevo segmento de Resumen Latinoamericano para ver qué estuvo aconteciendo durante toda esta semana en Colombia, la relación Colombia-Venezuela-OEA, y vamos a seguir entonces, además, con nueva información que recibimos ya a último momento sobre un comunicado nuevo que ha emitido la FARC. Julio.
Pues a ver, esta semana fue como colmada de noticias, como vos decías. La OEA se pronuncia, desafortunadamente, no como para el querer de muchos en América Latina, y también fue de lo que estaba persiguiendo ante todo el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, lo que hay que rescatar es el aislamiento que tuvo Estados Unidos como de todo este contexto de la famosa crisis entre los tres países. Pero, de todas maneras, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró como sobreaguar, digamos que a nivel de la OEA, evitando una condena, digamos que directa de parte de este organismo. Asunto que uno lamenta, y no es extraño pues al comportamiento que ha tenido históricamente la OEA, y a eso me quería referir el día de hoy. Cabe anotar que la OEA ha tenido una participación muy cercana a lo pongo entre comillas, a ese proceso funesto de negociación entre los paramilitares y el gobierno actual de Álvaro Uribe Vélez. Fue el único organismo internacional que estuvo, ha estado cercano o como veedor de ese proceso, de ese, vuelvo y coloco comillas, de ese proceso. De los diálogos, y donde todas las irregularidades que a lo largo de este programa y del pueblo colombiano se ha venido sabiendo a nivel mundial, que ha tenido los famosos diálogos, la OEA ha hecho como el que no vio, como el que no escuchó, y sigue avalando esa propuesta. Entonces, pues, lo que se dio esta semana al interior con esta resolución, pues no es atípico a esa política que la OEA ha seguido de respaldo a ese genocidio, digámoslo así, que está cometiendo en Colombia.
De todos modos, la evaluación que creo que hay que hacer de lo que fue la resolución de la OEA es ambivalente, ¿no? Parecería tener dos caras. Digo, por un lado, se repiten los términos de la resolución anterior, la resolución sacada en la cumbre de Río, en la que evidentemente no se es todo lo duro que se debería hacer con la intervención colombiana. Pero por otro lado, lo que hay que rescatar también en esta ocasión es que, a diferencia que en Río, en la OEA, como bien decías vos, tiene los antecedentes que tiene, tiene la participación directa de Estados Unidos y también de Canadá. En ese sentido, parece ser como más rescatable esta resolución, teniendo en cuenta que las relaciones de fuerza cambiaban, que Estados Unidos presionó, intentó chantajear países para darlos vuelta y no lo ha logrado.
Pues yo creo que muestra de eso fue la visita que hizo igualmente días previos a esta reunión de la OEA con Condoleezza Rice a Brasil y a Chile, ¿no? No hay que descontextualizar esa visita y lógicamente lo que quería buscar el gobierno norteamericano era presionar para que justificar en futuros momentos repetir esa acción que hizo el gobierno colombiano contra el pues ante el territorio ecuatoriano, ¿no? Y básicamente pues lo que los analistas hablan hacia Venezuela.
Decime, Julio, y ya saliendo un poquito del ámbito y de la instancia de la OEA, nos estamos enterando también de momentos muy crudos de represión dentro del país de Colombia. Contanos un poco qué es lo que está pasando concretamente.
Sí, ya la semana pasada llamábamos la atención de que, pues, si bien hubo los abrazos y como que la crisis terminó ahí, vuelva a quedar todo el genocidio, todo el terrorismo de Estado que hay al interior de Colombia como aislado del contexto mundial, como que si en Colombia no pasase nada, como que si ya todo hubiese terminado, pero realmente la represión es monumental. Desde el momento justo en que se hace la marcha del 6 de marzo, que fue convocada desde el Movimiento Nacional de Víctimas, la represión no solamente al interior del país, sino también en otras partes del mundo, pues a través de hostigamientos telefónicos, pero ante todo en Colombia, el asesinato de cuatro personas que estuvieron directamente vinculadas a la convocatoria de la marcha en diferentes regiones del país, al desplazamiento forzoso de líderes que estuvieron llamando a la población a que se sumaran a la marcha, a la organización de la marcha, pues ha sido la constante en esta última semana, digámoslo así, ¿no? Hay un dato que dentro de las cifras que han manejado son cerca de 30 denuncias a nivel internacional ante el gobierno colombiano esa persecución que los grupos paramilitares le han hecho y declarando como objetivo militar al Movimiento Nacional de Víctimas. Es decir, el terrorismo de Estado solamente cambia como de careta, y antes lo veíamos cuando se hicieron los años 80 contra el movimiento político del OP, lo que ha sido históricamente con los sectores populares, y hoy ese Movimiento Nacional de Víctimas que puso encaje al gobierno nacional a nivel internacional y nacional, demostrando de que pues no son todo lo poderoso que el gobierno quiere mostrarse, y hay un gran descontento de la población hacia esas políticas de seguridad democrática que plantea Álvaro Uribe y Uribe Vélez y todo su equipo de trabajo, y lógicamente la forma con lo que tienen ellos de contestar es la represión.
Julio, ¿por qué no contás un poquito más el tema de lo que fue el proceso de la UP y lo que fue esa fuerza política y cómo respondió el Estado boliviano? Porque es un caso, digo, que muestra particularmente la crudeza del establishment colombiano hacia este proceso, ¿no? Y no es todo lo conocido que debiera serlo por ahí.
Sí, pues haciendo referencia, digamos que eso fue como lo más sonado en los años 80, ¿no? Y que no deja de aterrar, que fue el aniquilamiento de este movimiento político. Fue un movimiento político que surge a raíz de las negociaciones que se dieron en esa década entre el gobierno colombiano, que estaba encabezado en su momento por un presidente que era Belisario Betancur, y la insurgencia de las FARC, básicamente. En ese proceso de diálogos se accede a crear un espacio político de difusión de esas propuestas para buscar una posibilidad de salida negociada a ese conflicto armado. Pero resulta que ese experimento lo que terminó fue en el aniquilamiento de todos estos líderes que estuvieron acoplados al pensamiento de la OP, ¿no?
Vamos a compartir ahora un tema de los Tigres del Norte en Somos Más Americanos, y retornamos con este tema.
Y a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre,
el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón.
Quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todicito los gringos.
Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos vamos,
muy bien, y continuamos. Ahora se sumó a nuestra mesa de discusión Carolina Gómez, otra compañera más del grupo del colectivo Por Colombia. Y les quería preguntar entonces, en estos días, en estas últimas horas, conocimos el comunicado de la FARC firmado por los comandantes Rodrigo Granda y Jesús Santrich, confirmando una vez más que no van a, digo una vez más porque es algo que se venía, ellos ya lo venían mencionando en escritos varios, que no van no va a haber más canje humanitario hasta tanto no se termine de despejar o no se despeje concretamente la zona que ellos están reclamando. Entonces quería un poquito más profundizar este tema, Carolina.
Sí, la verdad que las FARC han dado muestras, digamos, de querer una negociación política, una salida negociada hacia la paz, ¿sí?, donde han liberado unilateralmente algunos de los rehenes y sin recibir muestras del gobierno colombiano, pues para que se llegue a una mesa de negociación. Ante lo cual, además, digamos, de recibir todo lo que fue el bombardeo, la muerte, el asesinato de Reyes y todo lo que ha pasado en este último tiempo, digamos que se ha desvirtualizado un poco todo esto de el querer del gobierno llegar a un acuerdo humanitario, ante lo cual las FARC están en todo su derecho, como grupo beligerante, pues no reconocido por el gobierno colombiano, pero sí, digamos, a nivel de las organizaciones sociales y políticas de Latinoamérica, de reflejar, digamos, que son un actor político y que necesitan una mesa para sentarse a negociar, digamos, si no bien la paz de Colombia, porque con Uribe Vélez es imposible, sí la liberación de los secuestrados que en este momento están en poder de las FARC.
Y cómo atañe todo esto a la figura tan importante que viene y al rol que viene jugando tan importante Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Esta decisión de la FARC de que no va a haber más canje humanitario.
Uh-huh. Un dato también conocido en las últimas horas, interesante, que muestra en todo caso la voluntad del gobierno colombiano, hacia dónde se dirige la voluntad del gobierno colombiano también, son las declaraciones de Piedad Córdoba, quien acusó al comisionado para la paz, a Luis Carlos Restrepo, de haber inducido a funcionarios franceses, a funcionarios franceses a que llamen por teléfono al comandante Raúl Reyes para así poder seguir la llamada y después, bueno, matarlo como lo mataron.
Bueno, y con respecto a lo de la mediación, pues yo creo que solamente se está ratificando lo que las FARC había planteado, como decía Carolina hace un momento, de cuando se hicieron las últimas liberaciones, de que no se iba a seguir con esa dinámica hasta que no hubiese una, por lo menos una respuesta del Estado colombiano de el intercambio y de esa zona de despeje. Pero se suma eso y que ojalá esto a través de los oyentes, porque ya veo la especulación que se va a empezar a hacer en adelante, que tal vez esto es una retaliación de las FARC por el asunto del comandante Reyes y de los acontecimientos últimos, que eso no se mezcle. Es decir, las FARC han sido muy claras en decir que la voluntad de diálogo la tienen permanente y permanece, pero antes de que hubiese pasado estos acontecimientos de principios de marzo, ya era una postura política que desde las FARC se planteaban, ¿no?
Bueno, y en cuanto a esto, entonces, con los roles que está jugando el comandante presidente Chávez, también queremos comentarles que Venezuela ha logrado otro gran triunfo internacional y nada más y nada menos que en otro de los corazones de los monstruos que asolan este planeta Tierra. Y fue en Inglaterra, Pablo, ¿qué datos tenemos?
Exactamente. El triunfo venezolano en este caso fue una sentencia de la justicia londinense que le dio la razón a una disputa entre PDVSA y ExxonMobil, le dio la razón a PDVSA. La disputa tiene su origen en el año 1997, aproximadamente un año y medio antes de que asuma Chávez, cuando PDVSA con ExxonMobil negocian una explotación conjunta de una zona en la faja del Orinoco, de un campo petrolero, y a partir de ese momento esa asociación, bueno, permanece durante el gobierno de Chávez, esos intereses no son afectados, hasta que un decreto del año pasado, del 2007, lo que hace es otorgarle la mayoría de esos accionarios de esos emprendimientos a PDVSA y quitarle un porcentaje no solo a ExxonMobil, sino a una cantidad de empresas. De todas esas empresas, todas aceptaron esas nuevas condiciones, todas renegociaron los contratos porque evaluaron que igualmente era beneficioso seguir estando allí, seguir explotando la faja del Orinoco. La única que presentó otro tipo de propuesta fue ExxonMobil, que se presentó a la justicia y embargó a PDVSA por nada menos que 12.000 millones de dólares. Eso es a lo que la justicia de Inglaterra en este caso le ha dicho que no y que ha condenado a ExxonMobil primero a pedir disculpas oficialmente, a hacer algo que tiene que hacer por escrito y el lapso se vence hoy, o sea, hoy debería ser presentada la disculpa formal de Exxon ante PDVSA, además a pagar todos los costos que ha tenido el juicio. Y seguramente va a tener también como respuesta de PDVSA una presentación legal en contra de la ExxonMobil que algunos analistas evalúan que puede llegar a ser nada menos que por 1.000 millones de dólares también. Ahora, lo más importante seguramente no es nada de esto, sino que lo más importante es, por un lado, que no se sienta un precedente negativo en contra de las decisiones soberanas de un país. Este era el verdadero objetivo de la ExxonMobil. No tenía que ver, y no solo de la ExxonMobil, sino del imperialismo en cuanto tal. Esto era mucho más que una presentación puntual. Era sentar un precedente jurídico para que las grandes transnacionales, cuando ven afectados sus intereses en un país, pudieran ir en contra de la soberanía de los estados. Y contrariamente, lo que se sienta en este caso, entonces, es un precedente contrario. Es decir, que los países tienen el derecho a intervenir, a recuperar sus recursos naturales, no solo los hidrocarburos, sino los recursos naturales. Este es un fantasma esgrimido por las derechas de todo el continente cada vez que un gobierno, no solo un gobierno revolucionario, sino gobiernos mucho más tibios, intentan tomar medidas similares.
También hay que recordar que la Franja del Orinoco pues es la zona fronteriza con Colombia, es donde está el conflicto, y lo hablo pues desde lo que hemos venido discutiendo de la situación de Colombia y Venezuela en los últimos tiempos, y de la arremetida que de Colombia que se quiere hacer hacia el gobierno revolucionario en Venezuela. Que esa franja es la franja petrolera, pues lo ha dicho Chávez, lo sabe la humanidad, es posiblemente la reserva más grande que queda en ese momento de petróleo en el mundo, y lógicamente esta multinacional, pues por encima de lo que fuera, quería apoderarse de ella, ¿no? Y en desmedro de lo que es la voluntad del pueblo venezolano y en general del pueblo latinoamericano, ¿no?
A mí me gustaría agregar algo que dijo el ministro Rafael Ramírez, y lo voy a citar textualmente. Enfatizó que el Departamento de Estado de Estados Unidos de una vez expresó su apoyo a los intereses de la empresa ExxonMobil, cosa que no tiene precedente cuando se trataba de un asunto entre empresas. Estimó que tal actitud forma parte de los esfuerzos que hace la administración norteamericana para tratar de entorpecer nuestro desenvolvimiento y desarrollo en paz, como lo establece la Constitución bolivariana. Y una vez más, el imperio arremetiendo contra los pueblos y los gobiernos que tratan de independizarse revolucionariamente. Vamos a escuchar entonces, gracias Julio, gracias Carolina por seguir aclarándonos los temas sobre Colombia, y vamos a despedirnos de este bloque escuchando un tema de Enriqueta Ulloa.
La ira, la ira, la ira.
continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Este programa se emite por las radios FM La Tribu 88.7, por Al Son del 23, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y CX36, Radio Centenario de Uruguay. Para quienes se quieran comunicar con nosotros, pueden hacerlo en Argentina al teléfono 755-755-7669. Nos pueden dejar sus mensajes. Gracias. Bueno, y esta semana hemos sufrido y conmemorado, Tamara Lali, un nuevo aniversario de esta monstruosa guerra del imperio asesino de Estados Unidos contra Irak.
Uh-huh. Sí, se conmemoró y en todas partes, desde el domingo pasado, desde hace una semana atrás, están saliendo manifestaciones a la calle en distintas capitales del mundo, hasta en lo que se llama el primer mundo, también con represiones, ¿eh? Hubo represiones de parte de la policía, recordemos esto. Desde hace 5 años la gente viene manifestándose en contra de una guerra injusta, en realidad ninguna guerra es justa, pero esta más que otras, ilegal, ilegítima. Sin embargo, las voces gubernamentales de este primer mundo hacen oídos sordos. Para que nos ubiquemos, ¿qué era Bagdad? ¿Qué era Irak? Bagdad, el que ha leído Las Mil y Una Noches se acuerda de esas de la epopeya de lo que ha sido Bagdad, la ciudad donde la cultura florecía miles de años antes que Europa la conociera, la cultura, donde la ciencia, la medicina, la astrología, todas estas cosas que después conoció Europa, las que conoció antes Bagdad, las normas codificadas en el código de Hammurabi, fue lo primero, la vanguardia en lo que es hoy Irak, ¿no? El comercio, la moneda, la democracia como el uso de la participación del pueblo en las asambleas, también fue vanguardia de esto Irak. Y de repente, en marzo, 20 de marzo del 2003, es como que eso se estancó en el tiempo y se retrocede a la edad de piedra para Irak, y no solamente para los ocupantes de ese magnífico país, sino para los que van a ocupar después, para los invasores, porque Estados Unidos con sus aliados mostraron la cara visible de lo que es ese imperio, ¿no? El pillaje, el saqueo, las torturas, la violencia, todo esto fue la cara visible de lo que durante 5 años fuimos viendo. Y realmente hablábamos hace un rato de los números que estremecen. Uno piensa que lo que a nosotros nos llega como información son 100 personas promedio que mueren por día. Esto lleva 5 años, más 10 años de bloqueo, de embargo a Irak. Lleva un total de 15 años de algo totalmente injusto. Hace poco nos damos cuenta que el FBI y el Pentágono descubren, magia, que el Irak de Saddam Hussein no tenía nada que ver, no tenía vínculos con lo que ellos llaman Al-Qaeda, la base supuestamente terrorista, que fue financiada, recordemos, por la CIA en antaño, y que tampoco tenía armas de destrucción masiva. Ahora lo descubren, cuando ya había sido descubierto antes de que invadieran Irak.
Aún así, perdón Tamara, esto no les sirve como argumento, no es un argumento válido ni siquiera para que replieguen a sus tropas.
No, si el candidato a presidente de los republicanos estuvo visitando Irak días atrás, y sin embargo dice tiene que aumentar porque no es el momento de bajar el número de efectivos, digamos que es como que todavía no toman noción no solamente de la tragedia que le causó a ese país y a la población iraquí, sino la tragedia que se está produciendo a sí mismo y al mundo entero, porque si realmente hoy hay un semillero de violencia, hoy la han plantado ellos, los aliados, llamados aliados. ese verdadero eje del mal, Estados Unidos con todos sus camaradas arriba de ese caballo de violencia. Ellos son los que han plantado un semillero de violencia en esa región, o de terrorismo, o como se lo quiera llamar. Para empezar a tirar algunos números, sí, me parece, Silvia, sí, como sí, para que nosotros nos demos cuenta de lo que ha sido, lo que es esa tragedia. La vida hoy de los iraquíes está convertida en, como decíamos, una verdadera tragedia. Primero, los muros, el muro que nosotros habíamos visto en Berlín es un muro de chiste frente a los distintos muros que hay en la ciudad de Bagdad. Bagdad hoy ya no es más la Bagdad de hace un tiempo atrás. Cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi invadiendo París, ve esas imágenes, pero París seguía siendo París. No le pusieron muros en el medio, pero hoy es como este ejército invasor ha tomado lo peor del ejército nazi y lo ha perfeccionado. Hay checkpoint, o sea, un ciudadano, un habitante de la ciudad de Bagdad que tiene que ir a otro barrio, tiene que pasar por dos checkpoints, darle su documento, un tipo que le habla en inglés, le dice que puede pasar o no puede pasar, tiene que ir al mercado a comprar suministros para su familia, tiene que darle el documento. O sea, esto es pensar que si hoy me tengo que mover yo de San Cristóbal a Villa del Parque, tengo que pasar por tres checkpoints, darles mi documento. Pensemos en lo que podría suceder, ¿no? Para amén de los coches bombas, que para el común de la gente piensan que los coches bombas están puestos por la resistencia. Los coches bombas no son de la resistencia. Primero, que la resistencia no tiene coches, eso es primero. Y si los tiene, los utiliza para movilizarse de un punto a otro y no para ponerle bombas y que se destruyan esos pocos vehículos que pueden llegar a tener. Los coches bombas están puestos por ese semillero de terrorismo que ha plantado tanto Estados Unidos como Israel, que es el otro elemento que participa en esta guerra ilegal.
Perdóname, y si seguimos hablando de la resistencia, Tamara, también digamos que si Estados Unidos aún no pudo levantar su voz de triunfo y no la va a levantar, es gracias a la resistencia iraquí, que siguen, pero levantando su cabeza día a día en contra de esta ocupación genocida.
Es que vos te acordás que después de dos meses de la invasión, allá por 9 de mayo del 2003, Bush había declarado que se había terminado la guerra.
Sí.
Y sin embargo siguió 5 años más y no sé por cuánto tiempo más va a seguir.
Y además también reforcemos que la famosa zona verde, que está absolutamente blindada para seguridad, que es donde están todos los cabezas de tropas y demás, los generales, los ministros, tal, aún la resistencia ha llegado al corazón de esa zona verde y no los pueden sacar.
Es como una carta que mandaron uno de los de la resistencia que estuvo por internet. Ellos son como el agua, o sea, por más que le cierres, el agua siempre puede entrar,
siempre, ¿no? Se filtra.
Siempre se filtra, así que la resistencia puede filtrarse, porque la resistencia no es un ejército que está entrenándose, no, la resistencia es el pueblo. El pueblo en armas, así como ha sido, no sé si habrá sido tal cual, las invasiones inglesas aquí en el Río de la Plata, que el pueblo se levantó en contra de ella, bueno, el pueblo se levantó en contra de la ocupación porque el ejército de Irak ha sido derrotado, ¿no? La cantidad de iraquíes refugiados, quiero como darles una idea, hay 2,5 millones de desplazados en Irak, desplazados internos, o sea, de un pueblo a otro. ¿Y esto qué es lo que provoca? Lo que quería Estados Unidos, que se vayan sectorizando por etnias o por religión. Estados Unidos, cuando plantea un plan desde hace 10 años, o sea, antes de la caída de las torres, antes de que Bin Laden aparezca en escena, etcétera, era dividir a la región del Medio Oriente, hacerla una transformación geopolítica de acuerdo a etnias o religión. Así como el Estado de Israel es un Estado netamente judío, tendría que haber un Estado maronita, cristiano maronita, un Estado chiita, un Estado sunita, y ahí meter a toda la gente, como si fuera un gallinero, ¿no? No hay que, hay que separar las gallinas entre sí, no hay que mezclarlas. Entonces, este era el plan que tenía Estados Unidos para poder dominar. pensar que esa región es una región donde se ha convivido siempre, eternamente, religiones, etnias, que se le plantea un plan de esa naturaleza y va a ir en contra de su naturaleza, obviamente. Y eso es lo que hizo saltar a la gente. Entonces ahora los desplazados no tienen otra opción que poner carpas por etnia o por región o por... Entonces es como que hay un cambio poblacional, hay un cambio demográfico dentro de Irak, pero no solamente estos 2,5 millones internos, hay 2,5 millones que se han trasladado fuera del país. En total hay 5 millones de refugiados iraquíes, lo que a veces nosotros hablamos de 6 millones de refugiados palestinos, que hace 60 años, en 5 años se produjo 5 millones de refugiados iraquíes, es la mayor masa de refugiados hoy en día. Y esto se ha ido.
Con todo el desastre humanitario que esto significa.
Acarrea. Están en el desierto, es la tierra de nadie, ¿no? Hay mucha gente, hay 20.000 palestinos, o sea, aparte, amén de los refugiados iraquíes, hay 20.000 palestinos que están yéndose de Irak por las persecuciones. Realmente, otro de los números que quiero dejar en claro, hay un 94% de los niños en Irak no pueden recibir educación. Y esto era en un país altamente alfabetizado, uno de los más alfabetizados del Medio Oriente. Hoy nos encontramos que el 94% de los niños no reciben educación. La mitad de los médicos, profesionales médicos en Irak han sido asesinados. O sea, para tener noción, ¿y qué es lo que cobra un mercenario norteamericano o de los aliados en Irak? $1,000 al día. Y el habitante de Irak vive con $1 al día. Fíjense la diferencia, la brecha que hay, y en un país así no puede haber nunca justicia, no puede haber paz en estas condiciones.
Uh-huh. Recordemos, Tamara, que esto que contabas sobre Irak, sobre la división a partir de etnias, no es algo exclusivo de Irak, sino que el imperialismo norteamericano impulsa esto como forma de dominio en todos aquellos territorios en los que tiene alguna dificultad y quiere dominarlo. Esto mismo hizo en Asia Central, en algunos países de Asia Central. Esto mismo se repitió particularmente en Yugoslavia, donde una gran cantidad de minorías étnicas de distinto tipo se crearon fuerzas nacionalistas a partir de esas minorías, y esas fuerzas nacionalistas, vaya la contradicción, estaban justamente apoyadas por el imperialismo, y a partir de esa intervención norteamericana, de ese supuesto nacionalismo, es que Estados Unidos logra tomar el dominio de ese lugar.
Bueno, y para cerrar, Tamara, lamentamos no tener más tiempo para compartir, pero déjame decir que mientras el presidente Bush festejaba, entre comillas, el 5º aniversario en el Pentágono, en todo Estados Unidos se realizaron marchas en contra de esta invasión y de esta guerra.
Exactamente. Y aparte no se la llevan gratis, ni Bush, ni Aznar, ni Blair, ¿no? O sea, de alguna forma el pueblo de ellos los hace pagar. También está derrota.
Gracias, Tamara.
Gracias a ustedes.
Escuchamos un tema del mundo árabe.
الجزائر نيا تسكنها الشر نيا تسكنها الليل
Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano por FM La Tribu 88.7 y en Buenos Aires, por supuesto. Salimos en Uruguay por CX36, Radio Centenario, y salimos en Caracas en Al Son del 23, República Bolivariana de Venezuela. Para quienes se quieran comunicar con nosotros y dejarnos sus mensajes en Uruguay, lo pueden hacer al 099-79-2855 y en Argentina al 155-755-7669.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Hoy con nosotros en Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, le damos la bienvenida a Osvaldo Bisiak.
Muchas gracias, Silvia, y bueno, en esta versión 2008 de Resumen Latinoamericano, la verdad que estamos muy contentos de continuar en esta participación. Y tenemos, sí, varias noticias para compartir con todos los oyentes de Resumen Latinoamericano. Primeramente, bueno, es una información de alguien que llegó a Ezeiza, estaba esperando su vuelo para Montevideo, y en ese tiempo que estaba transcurriendo, vinieron dos personas de migraciones, le dijeron, acompáñenos, le pidieron documentos, y se trata de Antranij Oajenesian, medio difícil el nombre, alias el Turco, mayor de los años allá 70, integrante de LOCOA, y donde participó abiertamente en la represión en Automotores Orletti, nada menos, ¿no? También su participación, si bien parece que el hombre tenía una especie de perfil bajo y fue poco nombrado en los distintos estrados judiciales, pero muy activo en la tortura, tanto en el Uruguay como en la Argentina. Fue pedida la extradición del gobierno italiano por la muerte y desaparición de Gerardo Gatti Antuña, María Emilia Isla de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recaños, todas ellas ocurridas aquí en la ciudad de Buenos Aires entre septiembre y octubre del año 76. También el nombre del alias Turco, de apellido Oajenesian, estaba asociado a asesinatos en el propio Uruguay, también a torturas e intento de violación como integrante, como habíamos dicho anteriormente, de LOCOA, que participaba de los interrogatorios a detenidos en la unidad de transmisiones de Peñarol y en el batallón de ingenieros número 5. Está acusado también de la muerte bajo torturas de el obrero ferroviario Gilberto Coran en 1973. Bueno, también fue identificado, alias Turco, como un oficial que intentó violar a prisioneras en el cuartel de Peñarol, y su nombre vuelve a aparecer en los interrogatorios que llevaron a la muerte de la estudiante del IPA, Nivia Zabalzagaray, en el batallón número 5. Se dijo en su momento que había sido un suicidio, y por supuesto cuando le entregaron el cadáver a los familiares, en un féretro cerrado con la prohibición expresa de que se abriera. El actual intendente de Canelones, Marco Carámbula, me dijo él, comprobó las torturas, que había muerto justamente a causa de ellas y no había absolutamente nada que tuviese que ver con haberse quitado la vida ya mismo. Bueno, por suerte, el Turco Oajenesian está detenido aquí en la Argentina hace escasas 72 horas y se está pidiendo la extradición de Italia, que llegará de un momento a otro, aunque sabemos que suele transcurrir mucho tiempo hasta que se logre esa misma extradición. Otra información, y ya tiene que ver con lo estrictamente político y el desarrollo de este país productivo que tanto invocó el Frente Amplio y que tampoco se ha visto en la actualidad. se está hablando nada más ni nada menos que de la privatización de los ferrocarriles en el Uruguay, ¿no? El otro día, comentando con gente militante, decíamos pensar que si esto hubiera sucedido en un gobierno blanco y colorado, ya estaríamos todos sacando pasajes para ir a votar un plebiscito, para hacer marchas más que multitudinarias, para que no se logre la entrega del patrimonio del país. Bueno, así está la cosa. El mismo ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, cuando le decían, pero es privatización, bueno, privatización de la comercialización, si la quieren llamar así, bien, justamente, de la comercialización. El Estado, se calcula que para arreglar casi 1000 kilómetros de vía tiene que poner 180 millones de dólares, que es lo que dicen los consorcios internacionales. Fue descabezado todo el directorio anterior, donde había un proyecto que por 60 millones de dólares, o sea, un tercio, se podía mejorar la misma cantidad de vías férreas. Por supuesto, habrá parecido muy, muy barato. Bueno, directamente nunca se avanzó en eso, con toda una serie de proyectos que hacían a la posibilidad más que viable. El gobierno chino entregaba una locomotora por 6 locomotoras de chatarra que le enviaba el Uruguay. Ese era el convenio, seguro. Para las locomotoras que había en Uruguay, todas eran chatarras, por lo tanto, en todo caso, era un buen negocio que 6 fueran absolutamente destruidas y viniera una en condiciones. 700 kilómetros de hierro, de rieles, que están en depósito desde hace años en ferrocarriles del Uruguay, provenientes de Rusia, que fue un pago de una deuda que tenía Rusia con el Estado uruguayo, pagó con 700 kilómetros de rieles. O sea que no hay que invertir tanto dinero. Con 60 millones se hacía todo. Pues descabezaron al directorio, y ¿a quiénes nombraron al frente del directorio? Vamos a nombrar a uno solo de ellos. De nombre Juan Silveira, sindicalista, 20 años frente al sindicato de los ferrocarriles del Uruguay. Pues ahora que se privatice y que ya se dijo que un 51% de las acciones pasan manos privadas, él acepta participar del directorio, que va a entregar, por supuesto, otro bien de todo el pueblo y el Estado uruguayo.
Además, no es que el gobierno o el Estado uruguayo carezca de ese valor de millones de dólares para hacer esta inversión.
No, justamente se hablaba de que ya había 27 millones para encarar por lo menos los primeros 400 kilómetros. Pues bueno, directamente no se atendió este estudio que estaba hecho por ingenieros de la propia institución de ferrocarril. No eran ingenieros, no sé, que desconocían lo que en todo caso significa tratar de llevar adelante la viabilidad del ferrocarril.
¿Hubo alguna reacción por parte del pueblo uruguayo, Osvaldo?
Que yo sepa, prácticamente ninguna. Hubo algunas declaraciones del mismo sindicato diciendo de que no se podía llegar a aceptar esto, pero resulta que si el mayor exponente del sindicalismo al frente de los ferrocarriles asume el directorio, aparte, como está todo en este sentido, por más reclamos que haya, si esta es la premisa, la entrega del patrimonio nacional, se hace como se hizo con Pluna, la entrega absolutamente total, poniendo el Estado uruguayo 38 millones de dólares contra 10 de los privados, pero la ecuación no es lo misma en las acciones. El 75% de las acciones está en manos privadas y el resto en el Estado uruguayo. Bueno, así están las cosas, Silvia. Por supuesto, muchos temas más que seguiremos en otras oportunidades charlando de la misma.
¿Cómo no?
Traje una musiquita para compartir. Ana Prada se llama este intérprete, poco conocida porque hasta hace relativamente pocos años acompañaba a músicos famosos, eso sí, como ser participaba del coro de Rubén Rada, compartía algunas grabaciones con otras mujeres, pero por fin, bueno, se dedicó a ser solista con esa voz intimista, sin estridencias, así que la vamos a escuchar a Ana Prada en un tema de su autoría, Tierra Adentro.
Gracias, Osvaldo, hasta el próximo programa.
Ay, que sí que se va, se la lleva el agua.
Compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu 88.7. También estamos saliendo en la República Bolivariana de Venezuela en la FM Al Son del 23 en Caracas. Y también estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por CX36 Radio Centenario de Uruguay. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo en Uruguay al 099-79-2855 y en la República Argentina al 155-755-7669.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
24 de marzo de 1977. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Así comenzaba la carta a la Junta Militar enviada por el militante montonero, escritor y periodista Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe militar más sangriento que conoció Argentina. El primer aniversario de esta Junta Militar, continuaba Walsh, ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Walsh decía además, el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Pero recordemos ese día también a través de la pluma del uruguayo Eduardo Galeano. Despacha una carta y varias copias. La carta original a la Junta Militar que gobierna la Argentina, las copias a las agencias extranjeras de prensa. Al cumplirse un año del golpe de Estado, Walsh está enviando algo así como un memorial de agravios, constancia de las infamias cometidas por un régimen que solo puede balbucear el discurso de la muerte. Al pie estampa su firma y documento. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2.845.022. Sale de la oficina del correo y a poco andar lo derriban a balazos y se lo llevan herido sin regreso. Su desnuda palabra era escandalosa, donde el miedo manda. Su desnudadora palabra era peligrosa, donde se baila el gran baile de disfraces, termina Galeano. Y continúa Walsh su carta a la dictadura. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Y concluye su demoledora carta. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra, que aunque si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. Por eso en este 32 aniversario del día en que rompiera en la escena argentina la peor de las dictaduras, planificada e impuesta por el gobierno de Estados Unidos y apoyada por la oligarquía, la iglesia, las fuerzas empresarias, el periodismo y todos esos indiferentes que mientras secuestraban, mataban y torturaban a nuestros compañeros y compañeras miraban a un costado y decían por algo será, recordamos y no perdonamos a los asesinos de nuestros 30.000 hermanos y hermanas que anhelaban un país sin explotadores y explotados. Pero hubo otro 24 de marzo, 4 años después. El 24 de marzo de 1980 asesinaban a Monseñor Romero en El Salvador. Hasta hace un par de años, escribe Eduardo Galeano, solo se entendía con Dios. Ahora habla con todos y por todos. Cada hijo del pueblo atormentado por los poderosos es el hijo de Dios crucificado. Y en el pueblo Dios resucita después de cada crimen que los poderosos cometen. Monseñor Romero, arzobispo de El Salvador, abremundo, rompemundo, nada tiene que ver ahora con aquel titubeante pastor de almas que los poderosos aplaudían. Ahora el pueblo interrumpe con ovaciones sus homilías que acusan al terrorismo de Estado. Ayer, domingo, el arzobispo exhortó a los policías y a los soldados a desobedecer la orden de matar a sus hermanos campesinos. En nombre de Cristo, Romero dijo al pueblo salvadoreño, levántate y anda. Hoy, lunes, el asesino llega a la iglesia escoltado por 2 patrullas policiales. Entra y espera, escondido detrás de una columna. Romero está celebrando misa. Cuando abre los brazos y ofrece el pan y el vino, cuerpo y sangre del pueblo, el asesino aprieta el gatillo y Romero cae para siempre.
Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, canal de su dignidad en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha.
es pura como una muchacha. Cuando se entrega al amor con el alma liberada, tan es salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales, y hoy andan por estas tierras como andar por tus corrales. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. ¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que me pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumbul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga. ¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada!
Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imagina ya wow que panicuna o te manda con una chiganta tu parisanches tu brina paja ya charina paja imagina chicha y causa ni kai llasta kuna masikuna kaimanta pueblos originarios utichasumanta. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes para compartir un poco más, para conocer la realidad, un poco de la información que tiene que ver con los pueblos originarios.
Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí volviendo a estar compartiendo con nuestros oyentes con algo de información. En primer lugar, queremos compartir con ustedes una información que viene de Perú, una información reciente. El indígenas de Ucayali marcharon contra el proyecto de la ley de ventas de la selva el 19 de marzo. Desde las 9 de la mañana se dieron cita miles de indígenas de los pueblos Shipibo, Coñibo, Ayaninka, Nine, Cacoma. Recorrieron las principales calles de la ciudad de Pucallpa para pedir al Estado peruano archivar los proyectos de ley 840 y la 2133. La marcha pacífica, considerada una de las más grandes manifestaciones indígenas realizadas en la región últimamente, se sumaron estudiantes, profesionales, alcaldes indígenas a esta gran marcha. Las manifestaciones denunciaron las iniciativas de los legisladores y del Estado peruano que atentan contra los derechos sociales, culturales y económicos de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. En este contexto, la ley 840, mal llamado Ley de la Selva, pretende entregar la venta de tierras deforestadas para fines de reforestación agropecuaria y agropecuaria. El proyecto 2133 pretende otorgar para su aprovechamiento por terceros los restingas o tierras inundables afectados a las poblaciones ribereñas. La profesora indígena Segundina Campa, que preside el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, expresó que en pleno siglo XXI la llamada Ley de la Selva del gobierno aprista pretende desalojarnos de nuestras tierras ancestrales. Y de esta manera se pretende seguir violando nuestros derechos, se pretende seguir violando el convenio 169 de la OIT y la reciente declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó la hermana en este caso. Bueno, pasamos a otra información y en este caso viene de Ecuador, Quito. El 11 de marzo se llevó a cabo nuevamente un gobierno en el movimiento indígena con respecto a la construcción del Estado plurinacional. La marcha convocada por la CONAIE ha sobrepasado las expectativas de los participantes. 20.000 personas de las nacionalidades, pueblos y organizaciones sociales protagonizaron la marcha por las calles de Quito. Se concentraron en la Plaza Grande para presentar sus demandas y propuestas a la Asamblea Constituyente. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, dijo que de no aceptarse la propuesta de la construcción de la nueva del nuevo Estado plurinacional, estará negándose la participación de los movimientos y todos los sectores en los procesos de la transformación que vive Ecuador, afectando de esta manera la mejor convivencia entre los pueblos, manifestó el dirigente, el presidente de la CONAIE. La delegación, que fue integrada por dirigentes de la CONAIE y sus regionales, Ecuarunari, COFENAIE, CONAIE, así como también autoridades locales de los movimientos Pachacútec y de instituciones indígenas y miembros de base, expresaron la necesidad que la atención del gobierno llegue efectivamente a las comunidades, ya que hasta ahora solamente se han limitado a los discursos. Esta es una de las manifestaciones también importantes que se ha llevado a cabo en Quito, Ecuador. Vamos a pasar a más información y en este caso vamos a venir aquí a la Argentina, y para esto hay que señalar que en la región del sur nuevamente está empezando la arremetida contra los pueblos y las comunidades mapuches. En este caso en Villa La Angostura, en la comunidad mapuche, llamado Comunidad Paisil Ansil Panchil Antritó, en realidad es como se pronuncia, en medios de comunicación se pudo escuchar como esto: abogados de las empresas privadas están rompiendo mi ruca, relataba en una radio local un peñi de ahí de la comunidad, y de esta manera nuevamente están arremetiendo contra nuestros hermanos en el sur, y distintos empresarios, en este caso, recordemos que Franco Ferrari es hijo de Alberto Ferrari, ex secretario de Turismo de la Municipalidad de Villa La Angostura durante el gobierno anterior de Roberto Cacault, del Movimiento Popular Neuquino, y que fue la quien estuvo haciendo lobby principal del otorgamiento de las de varias hectáreas en las en esta zona a favor de grandes empresarios extranjeros, y de esta manera ellos siguen tratando de vender las tierras de los pueblos originarios. Bueno, vamos a continuar informando y conociendo un poco de la realidad, a veces triste, pero hay que dar a conocer para de alguna manera podamos tomar conciencia y también apoyar, colaborar con nuestras comunidades indígenas. En este caso, las mujeres guaraníes en Salta se manifestaron el pasado 14 de marzo. La ciudad de Salta fue testigo de una nueva movilización de mujeres huichí y guaraní, reclamando por una solución al conflicto de tierras. De esta manera, los hermanos guaraníes huichís reclamaron al gobierno provincial, siendo este haciendo oídos sordos completamente y no dando curso a los reclamos de nuestros hermanos. En este caso, los huichí, que abarcan zonas desde Orán, el Pichanal, Embarcación hasta Tartagal, los huichí, y la comunidad guaraní desde Orán, Pichanal y Embarcación. Al no recibir la respuesta alguna de parte del gobierno, decidieron ellos movilizarse y apostarse en la plaza principal de Salta, a donde manifestaron que nuevamente nos siguen atropellando y no quieren reconocer nuestros derechos ancestrales a nuestras tierras. Y de esta manera, pues, quisimos compartir con ustedes algo de información que tiene que ver con la cruda realidad que viene viviendo nuestros pueblos. Y simplemente decirles hasta la próxima oportunidad. Tinkuna kama wauke panikuna watemantache kaipi tinkurisun tokurisun ustawan pankunawan ustawan hasta wantaj yachaspa imainachus kausai ninchaj, puti kausai ninchaj. Tinkuna kama.
ay, 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 mis ilusiones de ayer, mis ilusiones de ayer.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu 88.7. También estamos saliendo en la República Bolivariana de Venezuela en la FM Al Son del 23 en Caracas. Y también estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por CX36 Radio Centenario de Uruguay. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo. En Uruguay al 099-79-2855 y en la República Argentina al 155-755-7669. Les recordamos, está a la venta en los kioscos de Avenida Corrientes y Avenida de Mayo, Resumen Latinoamericano edición impresa. Y todos los miércoles a las 19 horas compartimos el espacio de Cátedras Bolivarianas en el Bauen Hotel a las 19 horas en el auditorio.
Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas.
Hoy traemos de vuelta a Resumen Latinoamericano la problemática de las esposas de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo hacia Cuba. Queremos recordar la campaña internacional que se lleva a cabo para que Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, y Olga Salanueva, esposa de René González, consigan visas para poder ver a sus esposos. Adriana lleva 9 años sin verlo y Olga 7 años. Y precisamente les contamos que uno de los presos cubanos en Estados Unidos, de nuestros héroes, Antonio Guerrero, acaba de sacar una exposición de retratos de patriotas cubanas en un formato de tamaño postal un poquito más grande, con 54 dibujos de extremada sensibilidad y belleza sobre las luchadoras cubanas. La exposición se titula Toda la patria está en la mujer y es un reconocimiento a todas las, bueno, todas, parte de las muchas mujeres cubanas que han luchado en todas las épocas, por la independencia y por los derechos de la mujer. La exposición, por ejemplo, se rescata como la más antigua a Carlota, que fue una heroica esclava, presumiblemente traída a Cuba desde Angola, que se sublevó el 5 de noviembre de 1843, junto con muchos otros esclavos. Dirigió la rebelión que logró extenderse por la provincia de Matanzas, a las dotaciones de los ingenios Acana, Concepción, San Lorenzo y San Miguel, además de otros muchos cafetales. Perseguida por las poderosas tropas del gobernador, Carlota y sus compañeros de rebelión fueron apresados en un desigual y encarnizado combate. Tras su captura, todavía viva, los militares la ataron de pies y manos a sus caballos, que tiraron de ella en sentido contrario hasta desmembrar su cuerpo. Esto ocurría con Carlota como ha ocurrido con otros indígenas que en otras partes de América, donde los españoles cometieron la misma barbaridad. Otra mujer que destaca Antonio, Casiguaya, que la historia recoge como una gran resistente de los pueblos aborígenes frente a la conquista española. Casiguaya era la compañera del cacique Guamá, capturado y asesinado por los conquistadores. Ella, en acto de admirable heroísmo, antes de ser ejecutada, pidió besar a su pequeña hija y la abrazó hasta ahogarla. Fíjense qué acto tan fuerte, ¿no? Y sin duda ha sido inmortalizada incluso en versos por un poeta que se llama El Indio Naborí. Otra de las grandes luchadoras de Cuba que también está retratada en esta exposición es Mariana Grajales Coello, considerada madre de la patria. Mariana nacía un 12 de julio de 1815 en Santiago de Cuba. Es símbolo de las heroicas luchadoras cubanas. Prácticamente toda su familia integró el Ejército Libertador. De sus 13 hijos, 11 murieron en combate en la manigua cubana. Y sus dos hijas, Baldomera y Dominga, participaron también en la lucha. Destacan entre sus descendientes nada menos que Antonio Maceo, quien fuera lugarteniente general de la guerra del 95, y José, mayor general en nuestras guerras de independencia contra el colonialismo español, nos dice Antonio. Otros miembros de su prole y su esposo Marcos Maceo también alcanzaron grados de oficial. Aún con una edad avanzada, prestó amplia colaboración en hospitales de campaña, de los cuales fundó varios junto con María Cabrales, esposa de su hijo Antonio. Fíjense la vida de esta gran luchadora de Cuba de la independencia. A lo largo de todas estos retratos de las mujeres, se hablan de las luchadoras de la Sierra Maestra, aquellas que estuvieron en el pelotón que fundó Fidel. Y cómo no, se habla de todas las mujeres que han dedicado su vida entera a la revolución. Esas mujeres más conocidas, de las que hemos hablado en este programa de resumen, como Vilma Espín-Guillouá, Celia Sánchez, Tania la guerrillera, que era alemana, en realidad era Tamara Bunke, y que se fue con Che a Bolivia y muere peleando con él. Aide Santa María, que también estuvo en la clandestinidad con su hermano Abel, y que participó en el asalto al cuartel Moncada. Y Melba Hernández, que también fue militante desde joven en el Partido del Pueblo Cubano y luchó contra Batista y formó parte del movimiento revolucionario dirigido por Fidel. Todas estas mujeres dedicaron también su vida a la revolución a lo largo y ocupando cargos dentro de la revolución. Pues bien, un homenaje para estas mujeres y para todas las mujeres de Cuba, porque realmente todas las mujeres que no son conocidas y que no están aquí dibujadas están haciendo esa misma batalla diaria contra ese bloqueo criminal que mantiene Estados Unidos contra Cuba, manteniendo cada día en la cotidianidad esa revolución que es el ejemplo para nuestra América.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Por la otra, es lo primero que notas, el último en desatarse, explotando esa misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará ese pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esa razón, la historia condenará. Ya muchos nos montará, por encima pasará, y aquel que quiera negar.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y en este espacio de culturas y contraculturas, este año, en este ciclo 2008, se ha sumado al colectivo de Resumen Latinoamericano el cantautor argentino Diego Dana. Diego Dana tiene una carrera más o menos de 10 años, y él es un correcaminos de toda Latinoamérica, inclusive ha vivido también en el País Vasco. Él es un gran, es un cantante muy solidario con todas las causas que así lo requieran y con todos los escenarios que lo requieran para apoyar causas solidarias. Él tiene un socio de la vida, un amigo de la vida, que es Panchito Villa, Francisco Pancho Villa, un compañero de la República Chilena, de Chile. Él también siempre se encuentran en los escenarios, en los escenarios cubanos, en los escenarios venezolanos, en Chile mismo. Y Diego Dana ha estado en estos días por Chile y se ha encontrado con su amigo Panchito Villa en una radio de Chile. Y allí se encontraron y nos relataron y nos cuentan quiénes son y qué están haciendo en estos momentos de sus vidas. Así que vamos a compartir con ustedes este material.
Bueno, queridos amigos de Resumen Latinoamericano allá en Buenos Aires, Carlos Aznárez y Silvia Madia, bueno, para mí es un gusto empezar esta participación en el programa Resumen Latinoamericano desde un programa hermano de aquí, de Chile, de la Universidad de Chile, que es el Zócalo Nacional, de Hernán Zúñiga, a quien le agradezco muchísimo el espacio, que es un espacio que va a ser una columna que en la que vamos a intentar reflejar un poco el canto de los trovadores, no solo de los cantantes, sino también yo quisiera hablar un poco también sobre las experiencias culturales que hay aquí en Chile, ¿no? Ya aprovechando mi estadía aquí. Y qué mejor que empezar un poco a mostrar estos valores hermosos que hay aquí, que hablar con nuestro hermano, nuestro compañero Pancho Villa. ¿Vos cómo ves este momento de la canción, cómo se está perfilando la canción dentro de los cambios o dentro de los procesos que están viviendo nuestros pueblos latinoamericanos?
Mira, siento que estamos en un momento muy expectante. Luego de los maravillosos años 60, cuando surgieron quizás los movimientos más importantes a nivel cultural y a nivel de la canción específicamente, pasando también por los 70, vino un bajón luego, un bajón. No creo que es la creación, la gente sigue creando y aún incluso en los momentos de mayor aflicción crea más, justamente como contraposición a la aflicción, específicamente en Latinoamérica, los años 70 que fueron, y los 80 que fueron los años de las dictaduras. En esos tiempos había una gran creación. Lo que pasaba es que no se le conocía mucho. Los medios de comunicación no daban cuenta de esa creación. Y después vino los años 90, que era cuando nosotros pensamos todos que iban a venir los buenos tiempos, que por fin, exentos de dictaduras, íbamos a poder abrir los grandes espacios y todos aquellos que habían estado censurados.
Las famosas grandes alamedas.
Las famosas grandes alamedas. Sin embargo, nos damos cuenta que con el tiempo, que los años 90, al menos para el mundo de la cultura y esa cultura alternativa, fueron años muy terribles, quizás incluso más lapidarios que los años de la dictadura, porque primero las expectativas no se cumplieron en términos de difusión del trabajo de los artistas, y porque además eso permitió, de algún modo, que los muchos artistas emblemáticos, al verse tan a contracorriente, fueron colgando sus guitarras, sus pinceles, dejando de escribir mucho, desanimados por todo lo que
cuenta,
claro. Y los que llegaban después, los jóvenes con muy buena voluntad, pero con falta de experiencia de vida y con falta de literatura y con falta de muchas cuestiones que los años 90 fueron realmente muy terribles, empezaron a tratar de hacer algo, pero quizás no con la estatura que tenían las generaciones anteriores en términos conceptuales. Sí, en términos técnicos, si nos vamos a la música, yo creo que los años 90 fueron años de...
Sí, la revolución digital, podemos decir,
claro,
de tecnológica.
Tú te puedes encontrar, en la música, con grandes instrumentistas, con quizás incluso técnicamente más elaborados que lo que eran los músicos de los años 60. Pero conceptualmente eran muy pobres. Entonces vino una etapa muy difícil, y creo que ahora, de 2000 en adelante, quizá un poquito pasadito el 2000, hemos estado empezando a percibir que hay un reavivamiento de todo lo que es este tipo de canciones. Si nos referimos al cantautor, a la trova, a la canción.
¿Y cómo sería, para mucha gente que no conoce en Argentina este movimiento, que a nosotros nos va llegando un poquito en cuotas, ¿no? Allá por los 80, en mi caso, a través de algunos amigos chilenos que nos iban mostrando algunos cassettes, ¿no? De la movimiento de la nueva canción chilena, ¿no? O sea, yo recuerdo cassettes de Chuen Quinilo, de Sol y Lluvia, Eduardo Peralta.
Ese día era el Canto Nuevo.
El Canto Nuevo.
Claro. Bueno, la gente fue conociendo eso porque además fueron... quizás fue la banda sonora de la lucha de una generación completa en contra de la dictadura. Yo siento que esa generación fue fundamental, porque fue la que permitió mantener la llama viva de algo que se suponía iba a morir. Lo más interesante es ver que luego de estos funestos años 90, insisto en eso, muchos de estos próceres hoy día están volviendo a retomar sus guitarras, a retomar la pluma, y siempre hay un par de ellos. En el caso chileno, quiero resaltar especialmente el trabajo de Eduardo Peralta y de Pedro Yáñez, dos trovadores fundamentales, uh-huh, en ámbitos distintos, pero con un trabajo conjunto,
con continuidad.
Que ellos nunca, a pesar de los tiempos que corrieron, dejaron de tocar, de cantar, mantuvieron su oficio.
Vamos a hacerle un pequeño homenaje, uh-huh, a esa generación, una canción muy bonita de Pancho Villa, que se llama Mi Generación.
Perfecto.
Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la
la mordaza y rigor, que saque un poco mayor, pateo piedras en las calles, y que a pesar de pesares, supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. La generación que de posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos.
Y continuamos ahora con la segunda parte de esta entrevista del cantautor argentino Diego Dana al cantautor chileno Pancho Villa.
Yo creo que uno tiene que primero, digamos, ir de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? O sea, lo que yo veo es que por ahí se habla de mucho, de grandes temas, pero a veces fallamos un poco en la vida cotidiana, ¿no? O sea, y en estas cuestiones que por ahí vemos tan claros en nuestra sociedad o en nuestra vida, y que por ahí nos cuesta resolverla en la vida cotidiana, ¿no? Hablo de la solidaridad, de esto de empezar a volver a tener concretamente sueños abarcativos, ¿no? Más colectivos. Y me parece, bueno, mi forma es un poco por ese lado, ¿no? No solo de tratar de aportar con canciones y trabajo artístico, sino también de, como te decía, de establecer lazos, ¿no? Creo que nos está haciendo mucha falta establecer lazos de amistad, de confianza. Y con respecto a lo que está pasando en nuestro barrio grande en Latinoamérica, y bueno, creo que se están definiendo cosas, ¿no? O sea, está bastante claro que hay dos proyectos que están en pugna, ¿no? O nos liberamos o seguimos como vamos, ¿no? Pasa que, bueno, los dos proyectos tienen sus costados difíciles, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy creo que hay algunos sectores, bueno, concretamente como el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están llevando un poco una política con la que yo estoy más de acuerdo que lo que está pasando en Argentina, en Chile, ¿no? O sea, pero creo que los pueblos tienen esa inquietud. O sea, el tema es que cada pueblo tiene que ir por su propio camino. Eso también creo que es así. O sea, no hay que intentar trasladar ningún proceso. O sea, los procesos son independientes. Siempre ha sido así. Pero bueno, creo que un poco eso hoy lo que tenemos que tratar es de reflexionar un poco sobre eso, ¿no? A lo mejor estamos muy metidos en el consumo y en, bueno, en hacer las lucas y que no está mal, digamos, querer vivir y tener cosas dignas, materiales, pero me parece que también estamos en una sociedad que está adoleciendo de otras cuestiones.
Uh-huh. Mira, yo siento que hay una disyuntiva hoy día. Los que nos hemos dedicado por mucho tiempo a cuestionar nuestro tiempo, valga la redundancia nuevamente, estamos siempre pendientes del mundo, y creo que es lo que hay que hacer, de lo que está pasando alrededor nuestro. Estamos alerta, estamos siempre con el ojo ahí puesto en lo que está sucediendo, pero creo que tenemos que también aprender que no solo debe importarnos el mundo, la gran manzana, tenemos que también mirar nuestra propia casa, mirarnos a nosotros mismos. Es difícil poder arreglar los grandes problemas de la humanidad si no somos capaces de arreglar los propios, digamos, en términos muy personales incluso. Entonces creo que hoy día una manera importante no solamente es cuestionar el tiempo en cuanto a lo que pasa en la sociedad, creo que también hay que cuestionarlo desde uno mismo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo yo, en la medida en que estoy bien conmigo mismo, siento que soy un aporte, puedo ser, además un aporte a mí mismo, puedo ser un aporte a ese mundo que yo quiero modificar? Y creo que de alguna manera eso está hoy día sucediendo, está empezando a ocurrir. Y lo encuentro muy esperanzador. Creo que la posibilidad de cuestionarte te da toda la facultad moral para cuestionar lo que está más allá de tu propia frontera. Y ese es el paso que hoy día debemos aprender a dar y a fortalecer y proyectar. Seguimos con el ejemplo.
Legalmente en un registro de personas legales me impusieron un dios, una bandera y una marcha de cortes militares, pero el dios que veía era un confesor y la marcha era música de represión legal. Maestras todas blancas de tristeza, educación legal. Me llenaban la cabeza de guerras y batallas, de héroes de cristal. Ilegal como nuestros muertos, ilegal como sus gobiernos, ilegal como todo un pueblo, como todo un pueblo, como todo un
Y nos vamos recordando que este martes se cumplieron un año y medio, 18 meses desde la desaparición en Argentina de Jorge Julio López, el testigo en el caso de Checolás.
Correcto, hicimos resumen latinoamericano: Jorge Omar Levinger, Carlos Aznares, María Torrellas, Angélica Mendoza, Luis Romero, Tamara Lali, Silvia María, quien les habla, y Pablo Gandolfo. Gracias.
Chau.
Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.